Sí. Buenos días, hermanos. Perdón. Adolescentes, ¿pueden pasar a su clase? Y bueno, nosotros, hermanos, que nos quedamos, por favor, vamos a continuar con un tema que dejamos abierto la semana pasada. ¡Wow! Son bastantes adolescentes. Gracias a Dios. En esta serie, hermanos, que pequeña serie que iniciamos hace dos semanas, que le titulamos La Adoración a un Dios Santo, empezamos un tema la semana pasada que le pusimos La Adoración a Dios en un mundo que se pierde. Esa es la parte 2. Y hablábamos la semana anterior, comentábamos que cómo se encontraba ahí en el libro de Génesis, el capítulo 6, hablando acerca de Noé. Y veíamos cómo la maldad en ese entonces se equipara o se iguala al día de hoy, ¿no? Inclusive hoy en día vemos, lo comentamos de manera muy rápida, hechos que tienen que ver con una maldad exacerbada, ¿no? Cómo el hombre ha llevado la maldad a los límites en nuestra sociedad, en el mundo entero. Ahorita, por ejemplo, me llamó mucho la atención, hermano Isaac, ¿no?, comentando en Lucas capítulo 21, lo que dice la Escritura, que él bien lo leía ahorita, en relación a esas señales cuando el Señor vendrá, ¿no? Y dice ahí el verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Porque pudiéramos decir, yo no estoy en glotonería, es decir, no estoy en desorden, no estoy, no tengo una vida de excesos, pero ¿qué con esto también que habla acerca de estos afanes de la vida? Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, lo comentaba ahorita el pastor de igual manera en la cita que él estaba leyendo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, lo vimos la semana pasada, nos quedamos ahí al finalizar el capítulo 6 y leímos algunas porciones del diluvio en el Génesis 7. Y dice la instrucción de parte del Señor en el verso 36 en Lucas que leyó ahorita nuestro hermano Isaac. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y es en serio, hermanos. O sea, no es algo, no es un cuento, como lo decía Pablo, no es un cuento de viejas lo que desde este lugar se está enseñando, lo que desde este lugar se está predicando, sino que tiene que ver con nuestra salvación, con su vida y mi vida hacia la eternidad. Y la semana pasada hablábamos acerca de eso, de cómo a pesar de existir una maldad exacerbada, exagerada en la cúspide, en el clímax, aún ahí, hermanos, Dios en su infinita misericordia muestra su paciencia extendida. ¿Cómo se llama eso, su paciencia extendida? Su longanimidad. Al darle un periodo de tiempo al hombre, lo decíamos cuando dice la Biblia que Noé encontró gracia delante de él. Vimos también cómo la Biblia establece claramente que Dios aborrece el pecado y que es menester suyo y mío aborrecerlo también. Vimos cómo Dios revela su plan salvífico a un hombre, el cual halló gracia delante de él y le ordena tomar acciones, ¿sí?, en relación a la salvación de él, de los suyos y también, hermanos, del mundo. Ahorita el pastor era enfático en eso, ¿no? Si nosotros hemos recibido esa salvación, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Nos la estamos quedando? ¿La estamos guardando para nosotros solamente? ¿Como familia, como padres de familia hacia nuestros hijos? En el sentido de enseñarle la palabra, en el sentido de ser ejemplo en la palabra y llevarlos, conducirlos, instruirlos en su palabra. en nuestro entorno, en nuestros vecinos, en el trabajo, en la escuela? ¿Estamos siendo luz en medio de tinieblas? Esa fue la orden de Dios, de construir esa arca, ese medio de salvación. Y así nosotros, concluimos la semana pasada, debemos de ser entendidos en nuestra salvación y en poder compartirla a otros. Mucho tiempo la iglesia se quedó con Jesús salva, o Jesús es el Señor, o rinde tu vida al Señor, o confiesa al Señor, o recibe al Señor. Y el Evangelio, hermanos, es mucho más que eso. Y debemos de usted y yo, como iglesia del Señor, como columna y baluarte de la verdad, establecerla primero aquí en nuestra vida, posteriormente compartirla. Concluyamos también, o decíamos la semana pasada, concluíamos y leíamos unas escrituras en Génesis 7, se las leo rápido, cuando dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Verso 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 12, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 13, en este mismo día entró Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos en el arca. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué dice? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos, desaparecidos, borrados, aniquilados, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Verso 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y concluíamos la semana pasada con dos preguntas. Yo no sé si usted las recuerda. Pero una de ellas era, ¿de quién acepta Dios adoración? Porque yo perdóneme si soy muy enfático en esto, pero desde que yo nací en el Evangelio, he visto cómo esa parte de lo que hoy en día se llama adoración se reduce solamente a tocar y a cantar, sencillamente. Cuando la Biblia enseña mucho más que eso. Eso es solamente una expresión de nuestra vida al Señor. Pero la adoración es todavía mucho más, y lo vimos la semana antepasada, y hoy concluimos la semana antepasada y esta, la semana que pasó, y esta, el día de hoy concluimos una parte de lo que es adoración, hermanos. Y esa era una de las preguntas, ¿de quién acepta Dios adoración? Y la segunda pregunta que decíamos es, ¿acepta Dios mi adoración? ¿Acepta Dios tu adoración? ¿Qué podemos contestar a eso, hermanos? Esperemos al final poder dar una respuesta favorable al Señor a través de la luz de la palabra. Amén. Ore conmigo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos a mis hermanos y a mí poder estar en este lugar aprendiendo de ti, Señor, aprendiendo de tu palabra. Y te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu hables a nuestras vidas, nos des la luz, ilumines nuestras vidas a través de tu palabra. Y que, Señor, todo aquello que tenga que ser allanado o todo aquello que tenga que ser corregido en relación a nuestra vida el día de hoy, Señor, pueda ser confrontada. Y que haya una respuesta de cada quien, de cada uno de nosotros hacia ti. Una respuesta favorable. No porque sea conveniente para ti, Señor. No porque tú te satisfagas con ello, sino porque es conveniente para nosotros. Porque tú has extendido tu gracia también a estos días y a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Dios. Precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces Iniciamos ahí en el capítulo 6 con Génesis, vimos esto que comentamos ahorita acerca de Noé, su confrontación con toda esa maldad que había y de cómo él, hallando gracia delante de Dios, obedeciendo el llamado de Dios, trabajó en relación a esa salvación, ¿sí? Pastor nos hacía ahorita un énfasis en cuanto a compartir la palabra, en ir, en manifestar en aquello en que nosotros hemos creído. Y lo podemos ver en la vida de Noé, ahí en el capítulo 6, ¿no? Cómo él, a pesar de todas las circunstancias, él trabajó, cuánto tiempo le dedicó para construir el arca, lo que le llevó a hacerla, el hecho de edificarla, de seguir el plan de Dios, instrucción por instrucción, paso por paso, de tal manera como Dios a usted y a mí nos ordena seguir la palabra. Vimos el resultado de ello de manera muy breve, en el capítulo 6, con estas porciones de la escritura que leímos de manera alternada ahí. Pero cuando llegamos al capítulo 8, hermanos, yo quiero hacer un énfasis en esto, y tiene que ver con la adoración, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando hablamos de Abel y Caín, vimos el resultado de cada uno de ellos en relación a lo que habían recibido de parte de Dios, es decir, el conocimiento que había de Dios en su tiempo, para su tiempo ellos no tenían la Biblia, no tenían quien les predicara, no tenían instituto bíblico, era el conocimiento que ellos tenían de Dios, para que ese conocimiento los llevara de manera voluntaria a ofrecer sacrificio y una ofrenda al Señor. Y hoy vemos a un hombre, Noé, enfrentando la crueldad de ese tiempo, pudiendo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Esto está bien difícil, o sea, yo no puedo trabajar en un ambiente así, donde mis compañeros de trabajo dicen mentiras, otros por acá roban, la secretaria de atrás de mí, veo a mi jefe adulterando. Señor, yo no quiero estar aquí. En una ocasión un hermano me dice, hombre, yo le doy gracias al Señor porque el trabajo que me dio, somos puros cristianos. Gloria a Dios, dijo él, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y dónde estabas antes, hermano? No, es que estaba en un lugar bien terrible, y empezó a decirme, ¿no?, un chorro de cosas. Entonces yo le dije, imagínate, ¿tú crees que el Señor nos puso aquí en el mundo para estar en confort? Para estar, digamos, soltar las amarras y dejarnos ir, ¿no? Él nos puso en este lugar para ser sal y luz de esa tierra. Y es lo mismo que el Señor le estaba diciendo aquí a Noé. Entonces, acompáñeme por favor a Génesis 8, verso 13. Y vamos a desarrollar este tema. Dice Génesis 8, 13, y sucedió en el año 601 de Noé. Me da mucho la atención cómo la Biblia es enfática, aún en estos detalles. 601, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y este versículo, hermano, nos habla acerca de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio, después de haber raído, como decía la escritura, de haber desaparecido de manera total todo lo que, todo aquello que no había querido recibir, la palabra del Señor. Ahora, en este nuevo comienzo, Noé está viendo que va a empezar nuevamente. Y dice el verso 14, el siguiente, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y fíjense, hermanos, no solo se quitó el agua, ¿sí?, sino secó la tierra. Es decir, Dios puso un medio ambiente ideal, idóneo, para que el hombre fuera establecido. Al igual que en la creación, hermanos, cuando estableció a Adán, si usted revisa las escrituras, cuando conforme va Dios creando creando esta tierra y todo lo que en ella habita, nos damos cuenta que al final toma a su creación, a la suprema, digamos, su creación que era el hombre, y la pone en un lugar deleitoso. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Edén. Eso es lo que significa, el lugar deleitoso. Pero Dios puso todo un medio ambiente para poner ahí su creación. Y en este nuevo comienzo, Dios había quitado todo y ahora estaba poniendo las cosas nuevas, ¿sí? Cuando el pueblo, recuerda usted cuando el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo, la Biblia narra cómo Dios, cuando le dice a Noé, o sea, ¿qué estás haciendo? Dile al pueblo que marche, ¿no? Entonces levantó Noé ahí el báculo que traía, y dice, perdón, Moisés, gracias, y el mar se abrió, ¿no? Pero dice la Escritura de manera enfática que vino un viento del oriente y separó las aguas. Y no solamente la separó, sino que todo ese día estuvo soplando el viento hasta que la tierra se secó, ¿sí? Y dice la Biblia que el pueblo pasó en seco. Dios puso el medio ambiente para que su pueblo pudiera pasar. Y en ocasiones, hermanos, nos desesperamos cuando estamos nosotros queriendo hacer la obra del Señor. Ahorita, por ejemplo, lo que decía el pastor, la congregación ya casi a 8 años, nosotros 5 en ella. Y hemos visto en estos 5 también cómo el Señor ha hecho eso, en su tiempo, poniendo las cosas para que el pueblo avance. Pero es Dios, hermanos, es Dios en ello. Y de igual manera aquí, ¿no? Éxodo 14, 21, se lo leo, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento, por recio viento oriental, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Aquí utiliza dos palabras, Cajareb y Yaseb, ¿sí? Y una es secar por medio de quitar el agua, ¿sí? Es decir, ya no cae más agua, pero la otra es el viento que seca, ¿no? Entonces, esto nos enseña también que, como lo comento ahorita, Dios es un Dios de orden, hermanos, ¿sí? Imagínense que llegara Noé y así, bueno, bájate, Noé. Y Noé así entre el lodazal, ¿no? O sea, Dios preparó el ambiente para que Noé cumpliera su cometido. Verso 15, Génesis 8. Entonces habló Dios a Noé diciendo, en Génesis, en este mismo capítulo, pero en el verso 1, dice que Dios se acordó, ¿no? Génesis 8:1. Dios trajo a la memoria a Noé, que ahí andaba en el arca que le había mandado. Ahora, después de hacer lo necesario, Dios nuevamente se manifiesta ante Noé y dice la Biblia que Dios habló. Esta palabra habló, en el original, tiene varias acepciones y tiene que ver con decir, con ordenar, con prometer, con comisionar, con anunciar, con mandar, ¿no? Cuando Dios nos habla, hermanos, es para darnos instrucción, es para darnos alguna indicación sobre algo en nuestra vida, indistintamente lo que pase. Les comentaba a los hermanos en el grupo de alabanza el jueves, estuve con un hermano que conozco de años, que está pasando ahorita por un momento de aflicción, de prueba en su vida. Entonces yo le decía, esta es una manera en que Dios nos habla, ¿no? Pero de nuestra parte, nosotros tenemos que entender cuál es el propósito. Él le detectaron un cáncer en el riñón y tuvieron que extirparlo, no sé cómo le llamen el término, ¿no? Pero lo tuvieron que operar y ahorita está solamente con un riñón. Y él me decía, es que yo sé que el Señor me va a dar un riñón. Le dije, yo no lo sé, ni tú lo sabes. Pero lo que tú y yo en nuestras vidas, de manera personal, tenemos que hacer es conocer el propósito de Dios para nuestras vidas en este tiempo de prueba. Y este hombre había pasado un tiempo de prueba. Noé estaba pasando por un tiempo de prueba. O estaba pasando en ese momento por algo que no había sido sencillo, ¿no? Durante años construir el arca y luego por más de un año estar encerrado, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, en el arca, ¿no? Y muchos cristianos, hermanos, dicen, Dios me habló, ¿no? Dios me habló y me dijo, te bendeciré, yo te daré, te prosperaré, ¿no? Y agarran así las bendiciones de Abraham, ¿no? Y de Isaac, y quieren que todas esas bendiciones vengan sobre él, ¿no? Y cuando escuchan que dice el Señor en el Evangelio que vamos a padecer por causa de su nombre, eso no lo aceptan, eso lo reprenden y dicen, no, eso no lo quiero, ¿no? Pero esto sí quiero, que Dios me bendiga, que me dé, como Abraham, ¿no? Pero rara vez, hermanos, rara vez, por no decir nunca, rara vez estos cristianos obedecen a Dios y se someten como se sometió Abraham. O este mismo Noé en el cual estamos ahorita estudiando. Entonces, ¿cuál fue la instrucción en este momento? Verso 16, ahí viene la instrucción. ¿Dios le ha dado instrucciones a usted en relación a su vida? ¿En relación a su servicio? ¿En relación a su familia? ¿Dios le ha dado de manera clara a su vida instrucciones sobre ello? Bueno, si Dios nos ha dado instrucciones, hermanos, obedezcámosla. Para eso son. Si venimos aquí y levantamos las manos y en un momento, en esos momentos en que le adoramos al Señor, le cantamos, le decimos, Señor, háblame, Señor. Y el Señor está ahí, pues es que ya te he dicho un chorro de veces, pero no haces caso. Te he dicho una cantidad de veces que dejes tu pecado y sigues ahí. ¿Qué instrucción recibió Noé? Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Me llama la atención que el Señor haya establecido un orden, ¿no? ¿Qué le costaba al Señor? ¿Para qué hablaba tanto? ¿No? Sálganse todos, órale, ¿no? Así rápido, vámonos. Noé, para afuera todos. Pero Dios establece un orden, hermanos. Salgan, le habló primero a él, estableció un orden. Y este orden lo vemos en toda la Biblia, hermanos. Ese orden inclusive lo vemos y debe de estar reflejado en la iglesia. Y entiéndame, cuando decimos orden, no quiere decir que tengamos que todos estar así, ¿no? Oye, está la alabanza, o nada más aplaude aquí, no tengas más manifestaciones de... No, para nada. Pero sí que lo que hagamos para el Señor, sea aquí y donde sea, hermanos. Si alabamos aquí, si cantamos aquí, si danzamos aquí, que nuestra vida sea un reflejo en el trabajo, en la escuela, en la calle, de que el Señor reina en nuestra vida, gobierna en nuestra vida, y de que nosotros le obedecemos, ¿no? Hay hombres que no les gusta este orden. Es decir, primero el Señor le dijo a Noé, ¿sí? Y en la familia, el Señor siempre va a ir hacia la cabeza, hacia nosotros como cabeza de hogar, ¿no? Pero hay hombres que no les gusta recibir esta instrucción. ¿Por qué? Porque implica responsabilidad. Implica compromiso con Dios, ¿no? Implica tiempo, implica algo que ahorita se comentaba, ¿no? O acá, la cartera, ¿no? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Habemos. Seguir a Dios implica responsabilidad, hermanos, compromiso. Por otra parte, hermanos, imagínense que, ¿qué sintió Noé? ¿Qué hubo cuando escuchó la voz de Dios y que le dijo, Noé, sal, ¿no? Después de haber estado más de un año, usted lo puede ver ahí en la escritura, puede ir contabilizando ahí en la escritura los días y suman más de un año, ¿no? Casi 300, los estudiosos dicen que son 377 días, un año con 17 días, en fin. Un año en el arca. ¿Cuántos han estado un año en su casa sin salir? Yo por lo mucho 3 meses a lo mejor, ¿no? Habrá alguien que puede estar, igual a lo mejor habrá alguien que esté postrado en su casa y no pueda salir por causa de una enfermedad, ¿no? Pero este hombre estuvo más de un año ahí. Y si bien es cierto, el arca donde estaban les proveyó esa salvación previo a un trabajo de edificación, de construcción. Por ese mismo medio de salvación también les hizo pasar más de un año encerrados. Imagínense, hermano, por un momento imagínense. Se calcula que eran más o menos 45 mil animales, ¿sí? entre las especies que Dios le dijo a Noé que metiera ahí. El arca era capaz de soportar varias toneladas, ¿no? Las dimensiones digamos, cuando uno ve las dimensiones ya así en papel, en los niveles en que está, dice, wow, todo lo que hizo. Pero imagínense ahí, ¿no? ¿Cuántos tienen perritos? ¿Cuántos tienen un perrito? ¿Dos perritos? ¿Tres perritos? ¿Quién tiene tres perritos? ¿Nadie? Tres perritos, nada. ¿Cuatro perritos? ¡Ocho perritos! Dice acá Rosario. Bueno, imagínense, ocho perritos comiendo, ¿no? O diez. ¿Cuántos tienen, Rosario? Ah, uno, dice nada más uno. Ah, ok. Gatos, 10. ¿Usted cuántos tiene, hermano? 10 gatos, ¿verdad? ¿No? Bueno, imagínense perros o gatos, lo que sea, ¿no? Comen, ¿no? Pero también desalojan lo que comen, ¿verdad? Entonces imagínense que usted en su casa ve a los gatos y empiezan los gatos a comer y a desalojar, a comer y a desalojar. Y de repente usted pasa y, ¡híjole! ¿No? Entonces, pues usted, ¿qué hace? Ah, ya se hizo otra vez, ¿no? O los enseña, vas a hacer aquí, ¿no? Pero aunque haga en un solo lugar, no los puede dejar ahí. Imagínese con esa cantidad de miles de animales en su casa. Que se despertara y usted nada más, apenas abrió los ojos y todo lo que tengo que limpiar. ¿No? Es más, en la mañana usted se despierta con el aroma, no del café. Imagínense, hermanos, un año así, 40 días, yo no sé cuántos de ustedes han estado en un barco, que de repente haya alguna tormenta o que la marea se empiece a picar, ¿no? Empiezan unos, ¿no? Mareándose, etcétera. Imagínense 40 días así, con los animales, y había que darles de comer y había que limpiar y había un trabajo que hacer. Un trabajo que hacer, una responsabilidad que hacer. Porque Dios no le dijo, mételos de ahí, que ellos se las arreglen como puedan, ¿no? Y de igual manera, hermanos, Dios nos ha dado instrucción de manera precisa en relación a su vida y mi vida delante de Él. Delante de Él. Entre olores, entre desechos, trabajando, alimentando a toda esa cantidad de animales, ¿no? En condiciones pues no muy adecuadas, como lo mencionábamos ahorita. Inclusive, fíjese, la Biblia no registra, que, por ejemplo, cuando Noé empezó a sacar a los animales y que le dijera al Señor, ay, Noé, ya se te extinguió el lince dorado, ¿no? Ay, Noé, se te extinguió la cebra cuadrada, ¿no? No, dice que todos los que entraron salieron, inclusive se multiplicaron, había más ahí, ¿no? Y también sin dejar de mencionar la atención, el cuidado a la familia, ¿no? Que de igual manera la familia tuvo que haber estado en esa labor. Porque imagínense Noé solo haciendo eso. Yo espero que no haya ningún administrador de un zoológico aquí. Va a llegar corriendo a toda la gente. El hermano dijo que nada más 8 pueden mantener a 45 mil animales. Yo espero que no haya nadie así, ¿eh? Encerrados por más de un año en este entorno. Y fíjese, yo cuando estaba preparando esto, pensaba, pues Dios nos tiene en este mundo, y ese mundo no es tan grato, ¿no? Y este mundo de repente apesta, apesta el pecado, apesta en relación a la maldad que se levanta y va en contra de lo que Dios ha establecido, ¿no? Y ahí en ese entorno estamos usted y yo. La pregunta aquí es, ¿nos amoldamos? ¿Nos hacemos a la forma? Como aquellos que ven un huequito y dicen, ay, pues no sé si voy a caber y hasta que se acomode. Ya, ¿no? ¿Hacemos eso con nuestra vida? ¿O vamos en contra de ello? ¿Cuál hubiera sido su actitud y mi actitud ahí en el arca, hermanos? Ah, hombre, deja que se mueran los animales, ¿no? Los animales no deben de estar en la casa, dicen. Échalos al mar, ¿no? Que se lo coman los tiburones. Habría que alimentar a los tiburones también, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra actitud, hermanos, hoy en día en este lugar en donde Dios nos ha puesto? ¿Cuál es? ¿Nos vivimos quejando de lo que Dios nos da? ¿Vivimos renegando de nuestra situación? Llámese económica de repente, que la cosa aprieta y los trabajos cesan y empiezan a correr gente. O de repente empiezan las molestias, los dolores, terminando en el hospital diciéndonos, creo que tienes una enfermedad y te quedan pocos meses de vida. ¿Qué hacemos ante una actitud, ante una situación de esas? ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Queja, inconformidad o agradecimiento? Me llama la atención que ese hombre, Noé, estuvo ante esa situación y la manera en que él respondió fue muy distinta a la que hoy en día muchos en la iglesia responden. Trabajando y soportando olores, como le decíamos ahorita, que despide este mundo que día con día, hermanos, como lo comentaba nuestro pastor en relación a la escritura, que va a desaparecer. Llegará un día en que esto ya no será mundo. Y ahorita, más adelante, vamos a ver algo en relación a ello. Pero, ¿cuál es nuestra actitud, hermano? ¿Cuál es su actitud ante este mundo? 17, Génesis 8. El versículo siguiente. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil. Es decir, les dijo que salieran a él y a su familia y también a todos los animales, etcétera. Verso 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. No registra que una especie haya desaparecido, ¿no? Dios tuvo el cuidado de guardar. Todos los que entraron fueron las especies que salieron. Nuevamente Dios muestra su fidelidad y su protección, hermanos. Esto es algo que hay que resaltar. Cuando su pueblo, cuando sus hijos le obedecen, aunque las cosas parecieran contrarias, difíciles, imposibles, inéditas, no sé, póngale el adjetivo que usted quiera, ¿no? Insólitas, perdón. Entonces, no faltó ninguno. Verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fíjese. Aquí es solamente en este versículo, hay dos palabras que aparecen por primera vez en la Escritura, ¿no? La primera de ellas es altar. Dice, edificó Noé un altar a Jehová. Literalmente significa un lugar alto, ¿sí? Puede ser algo como piedras o como tierra, pero era algo que se erigía por sobre el nivel del suelo. Pero lo que en algún momento tenemos que hacer resaltar, es la primera palabra, dice, edificó. O sea, no llegó Noé y dijo, nah, pues aquí mero, aquí vienta todo, ¿no? Y aquí hacemos, ¿no? Dice que edificó, se tomó el tiempo. Lo mismo que hizo Abel, ¿recuerdan? Cuando él pensó en, propuso en su corazón ofrecerle al Señor. De igual manera aquí, este hombre, Noé, invirtió para la edificación de un altar, algo que anteriormente no se había hecho, o no, al menos la Biblia no registra, tal vez si se ofrecían sacrificios, pero cuando usted busca atrás, en los primeros versículos, no menciona esa palabra altar. Y es sumamente interesante, hermanos, hacer notar que lo primero que hizo Noé, después de dejar el arca, fue de dar gracias a Dios por esa prueba de misericordia y de bondad que él y su familia habían experimentado. Dice la Biblia que tomó de todo animal limpio y ave. Ahora, imagínese, hermanos, tal liberación, tal salvación. Cuando dice la Biblia que Noé, el Señor le dijo, entra, ¿no? Y no entró. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Imagínense que empezó a llover y la gente dijo, ah, pues, ¿quién sabe qué será esto? Nunca había llovido. Y se empezaron a preocupar cuando el agua ya les empezó a llegar aquí. Imagínense la cantidad de gente que pudo haber rodeado el arca tocándole a Noé. ¡Noé! ¡Ábrenos! Y Noé sin poder hacer ya nada. ¿Cuántos hoy en día que están aquí están en esa situación de estar tocando. Porque su vida no ha sido rendida al Señor. Ese será el resultado de no rendir nuestra vida a Dios. Y ese hombre, Noé, a pesar de todo ello, no pudo hacer más. Él hizo lo necesario, ¿no? Pero no pudo hacer más. Y esto lo comento en relación a esa liberación que Dios trajo a su vida. Esa liberación, esa salvación que Dios trajo a su vida. La pregunta aquí es, para usted y para mí, de manera muy personal, ¿es esa salvación o está esa salvación en su vida y en mi vida? No me diga amén. Pero creo que cada uno de nosotros debe de testificar con nuestra vida eso. Si decimos que somos salvos, nuestra vida tiene que actuar por consecuencia como alguien que es salvo, ¿o no? Si digo que soy salvo, mi vida tiene que estar acorde de manera íntegra entre lo que yo hablo contra lo que yo hago. Eso es integridad. Noé se bajó del arca y lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. Y esto era algo que era digno de reconocimiento. Ahora, aquí en este momento Noé se está comunicando no con a través de ese sacrificio, no con algo impersonal, ¿no? No con algo que fuera como una religión o como una costumbre, sino con todo el entendimiento de voltear atrás y ver todo lo que había pasado, cómo Dios lo había tomado, le había hablado, lo había instruido, lo había dado dirección y ahora lo había salvado de la muerte inminente, de ser destruido, despedazado, ¿no? Aniquilado. Y ahora él estaba ofreciendo ofrenda a un Dios personal, a un Dios que se caracteriza por su justicia, por su gracia, por su amor, por su perdón. Y la otra palabra también aquí que habla la Escritura es la palabra holocausto. Cuando dice, tomó todo de toda ave limpia y ofreció holocausto en ese altar, ¿no? La palabra holocausto significa, viene de la palabra olá y tiene que ver con ofrecer de manera completa, entera, el animal. Dice, también tomó de todo animal limpio. Y dice, de todo animal limpio, no fue solo un animal el que tomó, sino que tomó de todo animal limpio. Y esto implica también tiempo en buscarlos, tiempo y dedicación, trabajo, compromiso, entrega. Imagínense, para tomarlos, matarlos, ofrecerlos, hacer todo lo necesario, hermanos. Ahorita nosotros podemos leer esta porción y la leemos seguidito, ¿no? Pero si usted y yo nos sentáramos y observáramos lo que implica ofrecer un holocausto. ¿Cuántos han preparado una carne asada? Yo sé que aquí hay expertos, asadores de carne. Que es todo un ritual, ¿no? Y ponen y, ¿no? Y se llevan tiempo, ¿no? Hay algunos asadores de carne que les gustaría que fueran como la Maruchan, ¿no? Que nada más les hiciera así, ¡pum!, se prendiera el fuego, ¿no? ¡Pum!, se estuviera la... Y de igual manera, ¿no? A lo mejor muchas, esposas o hijos, les gustaría que así fuera, ¿no? Porque cuando uno empieza a poner el carbón, ¿ya va a estar la comida? Pues apenas acabo de prender el carbón, ¿no? Y así estaba este hombre. O sea, no era solamente como ver la escritura y decir, ah, sí, ofreció sacrificio, holocausto. No, todo lo que implicó, hermanos. Todo lo que a él le hizo ofrecer desde su corazón, por agradecimiento de esa salvación de la cual el Señor le había dado y de esa muerte inminente de la cual el Señor lo había quitado. El eje central del significado de esta palabra, es decir, en lo que estriba el significado de esta palabra, es la entrega total a Dios del corazón, hermanos, y de la vida de aquel que lo ofrecía. Ese holocausto era decirle, Señor, sí, te estoy ofreciendo estos animales que son limpios, que tú así te agradan, pero eso te lo estoy ofreciendo desde acá, Señor, por el agradecimiento tan grande que hay de que me hayas salvado. ¿Cuántos agradecidos sabemos hoy aquí? Dice la Biblia que al que más se le ha perdonado, ¿qué dice? Más ama. Y ese ama, más ama, debe de ser traducido en más obedece, en más se ofrece, en más rinde holocausto al Señor. Rinde holocausto al Señor. Adoración es un corazón, es una vida rendida a Dios. Esa es adoración. Sí se manifiesta a través de instrumentos, podemos manifestársela al Señor en sentido externo, a través de cánticos. Pero hermanos, si nosotros hacemos eso y nuestra vida no está rendida al Señor, eso es vano. Y Dios en muchas ocasiones le dijo al pueblo, ¿sabes qué, Israel? Estoy hastiado de tus sacrificios. Israel pudo haberle dicho, pero tú no los ordenaste, es más, tú lo estableciste, tú nos dijiste cómo hacerlo, cuándo, cómo, etcétera. Ser puntuales en eso, ¿no? En llevar ese sacrificio. Pero había Israel perdido todo el sentido de lo que implicaba la verdadera adoración, hermanos. La verdadera adoración. Y al igual que Abel, como lo comentábamos hace dos semanas, no fue algo que se le ocurrió a Noé, Noé, sal del arca, se baja Noé del arca y, se me ocurre, voy a ofrecerle un holocausto al Señor. La carne asada huele bien rico, le va a agradar, ¿no? ¿No? O sea, Noé tuvo que haber, esto lo tenía en su corazón, porque si bien es cierto, hermanos, estar encerrado un año haciendo todo lo que hablamos ahorita, ¿no? ¿Cuántos preferirían eso? Haberse quedado y decir, Noé, ábreme. ¿Cuántos? ¿Cuántos son de los que estarían así tocando la puerta? Y Noé, hermanos, dimensionó eso. Yo no sé si Noé se sentaría y diría, Señor, ¿cómo te voy a pagar esta gran salvación? No tengo con qué, Señor. Pero sí hay una manera de agradecerte. Y él la tuvo ahí en su corazón. Cuando bajó, dice que derramó su vida. Su corazón se lo ofreció al Señor ahí en ese holocausto. Y así como lo decíamos de Abel, que tuvo que preparar y escoger y apartar y después matar, etc. De igual manera, Noé hizo lo mismo, porque había en él una motivación interna en su corazón, hermanos. Y esto es adoración. Esto es adoración. Dicho holocausto no fue ofrecido a Dios como para ganar, digamos, ese favor que Dios le había dado, ¿no? Y hoy en día, en ocasiones se confunde eso. La gente piensa que por ofrecerle al Señor eso, ya uno está en paz con Dios. Cuando Dios nos pide nuestro corazón, hijo mío, dame tu corazón. Y tus ojos, ¿qué más dice? Miren por mis caminos. Miren por mis caminos. Era una expresión de gratitud, hermanos, y de fiel obediencia al Señor. Ahora, es claro entonces que la adoración que rendimos a Dios, escuche bien esto, la adoración que rendimos usted, o que debemos de rendir usted y yo a Dios, debe ser una consecuencia de el agradecimiento que usted y yo tenemos por lo que Dios nos ha dado, pero no en el sentido material, hermanos. Porque a lo mejor algunos podrán tener mucho, algunos podrán tener poco, algunos podrán tener más o menos, pero ¿y después de la muerte qué, hermanos? Sino lo que Dios nos da o nos ha dado para la eternidad. Esa es la verdadera adoración. La que se da cuando entendemos lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Podemos cantar, como le digo, podemos tocar, aplaudir y danzar y todo lo que sea, pero cuando nuestra vida, hermanos, no está siendo acorde a entender esa salvación que Dios nos ha dado, se pierde el sentido de la adoración. Y aquí tengo una pregunta para nosotros. ¿Rendimos adoración a Dios por costumbre? ¿Porque es domingo? ¿Porque es miércoles? ¿Porque así me enseñaron desde que yo era pequeño? ¿Porque lo he visto en mis padres? ¿O porque he entendido lo que Dios ha hecho en mi vida? Y que Dios me ha salvado, escúchenme hermanos, sin merecerlo. ¿O cuántos merecíamos ser perdonados? ¿O cuántos merecíamos la gracia de Dios? Nadie. No hay uno solo que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Entonces, ¿rendimos adoración a Dios por costumbre o por agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida y en nuestra familia? ¿O está haciendo en nuestra familia? Verso 21, Génesis 8. Imagínense Dios, ¿no?, en su trono, recibiendo la adoración de Noé. Y a lo mejor para ustedes y para mí ha de ser muy, muy grato, ¿no? Cuando de repente ya está el carbón al rojo vivo. Perdónenme, yo sé que ya va a ser hora de comer, perdónenme. Tal vez lo voy a mandar así como con... Ya, mi amor, ya sé que vamos a comer hoy. Ya Dios me lo reveló, ¿no? Pero imagínese el carbón así al rojo vivo, ¿no? Y luego suelta usted su arrachera, su aguja norteña, con hueso, sin hueso, depende cómo la prefiera. Y el olor, el aroma. Ya lo están oliendo, ¿verdad? Esa expresión de subió el aroma es para que usted y yo entendamos lo que Dios vio en el corazón de Noé. Lo que había aquí en el corazón de Noé. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué ofrecemos al Señor? ¿Cuál es nuestra ofrenda de adoración a Él? ¿Sube realmente como ese aroma grato delante del Señor? ¿O está el Señor diciendo, no, no, por favor, apártate de mí? ¿Qué está haciendo, Señor? Cuando nosotros vamos ahí, dice, y percibió Jehová olor grato. Este percibió significa aceptó. La palabra es ruaj, que también tiene que ver con respirar, pero aquí se traduce como aceptó. Aceptó Jehová ese olor grato, disfrutó, le complació esa ofrenda que hizo Noé. Y dijo Noé en su corazón, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Por eso, hermanos, el énfasis de nosotros como padres, el establecer siempre la dirección, la corrección, la instrucción en nuestros hijos, porque es ahí. Muchos dicen, no, es que los adolescentes, es la edad más difícil, es la edad más moldeable en los jóvenes. Sí, hay que invertir tiempo, sí, hay que estar ahí. Pero hermanos, al paso del tiempo y de los años, uno va a poder ver, si siembra bien ahí la palabra, esos árboles robustos, con raíces fuertes, que van y dan a las aguas de vida, que es la palabra. Pero implica tiempo. Percibió Jehová olor grato. Un olor, hermanos, de satisfacción. Un olor grato por lo que Noé había ofrecido. De tal manera que Dios dijo en su corazón, como lo leímos ahorita, no volveré más a maldecir la tierra, ¿no? Porque el intento, el designio, el pensamiento del corazón del hombre es malo, es maligno, es malvado, es terrible desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho, como lo he hecho. Pero ojo, fíjese, aquí no dice no volveré a destruir al hombre. ¿Sí? Dice no volveré a destruir al hombre, coma, ¿verdad? Como he hecho. Es decir, ¿cómo lo había hecho? A través del diluvio. ¿Sí? Sino que lo volverá a destruir, sino que no lo volverá a destruir de esa misma manera. Y cuando nosotros volteamos a ver hacia el final de los tiempos, Apocalipsis nos habla de eso. El mismo Señor nos habla de eso y lo vimos también, vimos algo el miércoles de la semana antepasada. Pero déjeme leerle este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice, y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo esté pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni a destruir a la tierra como esta vez. En ocasiones, hermanos, y ahorita yo le decía a mi esposa, ya que se baje el hermano Isaac, ya que se baje el hermano Cristóbal, me van a ganar el mensaje, ¿no? Porque en ocasiones, hermanos, vemos lo que hace el Señor y lo juzgamos. Juzgamos las acciones de Dios como este diluvio y lo vemos como un castigo, ¿no? Como un juicio de Dios. Pero realmente Dios es un Dios de toda gracia, ¿no? Es un Dios de toda misericordia, porque si Dios fuera como nosotros, hermanos, en serio, ¿cuántos de ustedes hubieran esperado 120 años para aniquilar a todos? Algunos estuvieran dicho, no hombre, desde ayer, hermano, yo ya me tenían hasta acá, ¿no? Pero Dios no es como nosotros, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser como Él. Nuestro corazón y nuestro carácter tiene que ser lo más parecido a Él, semejante a Él. El pacto de Dios después del diluvio nos confirma esa gracia de Dios. Ahora, ¿cómo Dios, aquí una pregunta, cómo Dios manifiesta o manifestó su gracia? Fíjese, primero, en primer lugar, reconoció la maldad que había en el hombre. Y Dios vio que el diluvio no iba a cambiar el corazón del hombre. Y hay personas, hermanos, que sabiendo que este mundo se va a terminar en algún momento, y lo más triste y terrible del caso es que en ocasiones esos hombres están aquí, y esas mujeres también. Que piensan que esto, que saben, han escuchado que esto va a terminar, que llegará un día en que el Señor vendrá por su iglesia, llegará un momento en que esto será destruido, y aún así no se arrepienten. Lo mismo pasó en ese entonces. No le creyeron a Moisés, perdón, a Noé. Y hoy muchas veces no nos creen a nosotros, pero aquí la pregunta es, ¿por esa razón usted y yo dejaremos de hablar del Evangelio? ¿Por esa razón, es decir, de que no creen a la palabra, dejaremos de vivir vidas que a Dios le agraden? Es pregunta. Bueno, cada quien de nosotros la contestará. Pero Dios no decide, hermanos, hablando acerca del diluvio, Dios no decide actuar en respuesta a la pecaminosidad del hombre, sino que en su paciencia extendida, Él está esperando que el hombre se arrepienta. Él está esperando que tú te arrepientas. Si es que no has rendido tu vida al Señor. Si es que no has, te has arrepentido. Y aún más allá, se compromete por sí mismo con el hombre. ¿De qué manera? Él no deja de tener comunión con el hombre. Toma a Noé y le revela su plan, le revela su corazón. Podemos ver nuevamente aquí cómo desde el inicio de la creación, hermanos, desde el mismo Génesis ahí en el capítulo 3, ¿no? Que de ahí a este pasaron cientos de años. Aún en eso, hermanos, Dios está mostrando su amor para con su creación. Para con el hombre, su gracia. Y vemos el plan de redención de Dios. Dios establece ese pacto, una nueva manera de relacionarse con el hombre. En el capítulo 9 vemos cómo Dios dice y pone una señal, ¿no? El arco, dice, pondré el arco en el cielo para que cada vez ustedes recuerden, etc., ¿no? Y esa señal recordará ese pacto que lo hizo actuar en gracia. Ahora es importante, hermanos, la gracia, escuche bien esto, la gracia y no el castigo, la gracia, no el castigo, es la base de la relación de Dios con el hombre. Es decir, Dios no se manifiesta al hombre y le dice, te voy a castigar. No le dice eso. Dios muestra su amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él envió a su único Hijo a morir por nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? No lo merecemos, es gracia. Y si usted y yo estamos aquí hoy, no es accidente, en serio, no es casualidad, es por su gracia, es por su gracia. No desechemos, hermanos, esa gracia que fue manifestada en toda su plenitud. Si aquí lo podemos ver así de manera clara, bueno, fue manifestada en toda su plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, 17 dice, pues, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ah, entonces sí, es en el Nuevo Testamento, hermanos, donde a partir de ahí es la gracia, ¿no? Estamos viendo ahorita, aún ahí en Génesis 6, la gracia de Dios sobre este hombre. Verso 22, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y eso permanece hasta el día de hoy. Para finalizar, hermanos, imaginen lo que Noé empezó viendo al finalizar el juicio de Dios, él en el arca, ¿no? O sea, imagínense, digamos, como haciendo un análisis cronológico, ¿no? De cómo estaba el mundo en ese entonces, exacerbado y metido en el pecado. Cómo el Señor lo saca, después cómo estando en el arca, él, imagínense ver por 150 días, ¿no? Que estuvo el agua. Perdón, 40 días lloviendo todo el tiempo, y luego después dice que 150 días estuvo también ahí con el agua, viendo el agua, sin ver más que agua. ¿Cómo sería ahí? Después, viendo algo de tierra. Por último, viendo un nuevo comienzo. ¿Qué espera usted, hermanos, de la vida eterna? Porque a lo mejor nosotros ahorita pudiéramos estar en esa barca, ¿no? Y no, ni por aquí nos imaginamos cómo se verá después de que todo ese juicio se ha quitado y Dios establezca cosas nuevas. ¿Lo ha pensado? ¿O son más los afanes que lo que Dios ha prometido en nuestras vidas? Sígame con su vista, por favor, en Apocalipsis 21. Quiero concluir con esta lectura. Es algo larga, pero quiero que ponga atención. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oía una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente, por gracia, de la fuente del agua de la vida. El que venciere, escuche esto, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, aquellos que no tienen fe, los que no creen en mí, dice el Señor, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana, transparente como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, occidente 3 puertas y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Verso 16. La ciudad se hallaba establecida, estoy hablando de una nueva ciudad. La ciudad se hallaba establecida en un cuadro, su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, un cubo prácticamente. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. No había casa de oración ahí. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará a ella o en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Noé vio solamente tierra y ahí él hizo un altar y ofreció holocausto, su vida. Dios a usted y a mí por adelantado nos ha dicho el lugar a donde usted y yo vamos a llegar después de todo eso. Y muchas veces, lamentablemente, aún conociendo eso, no hay un arrepentimiento. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Cuántos han visto la venida del Señor? ¿Cuántos han visto las señales ahí que el Señor está diciendo hacia los últimos días? Nadie. Ni este hombre Noé las había visto, pero por la fe fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Usted ha sido advertido? ¿Usted ha sido advertido de que un día esto se va a acabar? ¿Usted ha sido advertido de que un día nos estaremos frente delante del Señor? Que aún no se veían con temor, escuche esto, con temor, con reverencia, con obediencia, con diligencia. Noé preparó el arca en que su casa, su familia, los suyos se salvasen. Y por esa fe de ese solo hombre, Dios condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vivió en un mundo despiadado, hermanos, lleno de maldad, así como el que está ahorita, ¿sí? Mas sin embargo, no se dejó vencer. Y debido a que Noé tenía un corazón diferente, eso fue lo que hizo que él encontrara gracia delante de Dios. Gracia para conocer a Dios. conocer sus planes y conocer sus propósitos. Noé no fue alguien que se hizo a la forma o a las costumbres de sus tiempos, sino que se esforzó. ¿Cómo se esforzó? Le creyó a Dios, obedeció a Dios trabajando en construir el arca, que era el medio de salvación. No dejó de anunciar las verdades, la verdad de Dios, mientras el fin se acercaba. Y mientras se llevaba a cabo el juicio de Dios, ahí dentro del arca, él se mantuvo escondido, escondido en Dios. Al final, agradecido por la salvación, no pudo hacer otra cosa más que rendir su vida y su corazón, ofreciendo holocausto, su vida al Señor, adoración al Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, al oír su palabra? En un mundo que se está perdiendo, ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado de ir y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados? ¿Cómo? Es nuestra adoración. Escúcheme, no se distraiga. Es nuestra adoración sinónimo de obediencia. Es su adoración, mi adoración, sinónimo de obediencia. Ojo, no estoy diciendo es nuestro canto, es nuestra expresión corporal hacia Dios. No. Ya vimos el sentido de la adoración desde el punto de vista en la vida de Noé. Le pregunto, ¿es nuestra adoración sinónimo de obediencia? ¿O solo es cantar canciones románticas a Dios? Te amo, Señor, te adoro, Señor. ¿Verdad que es mucho más adoración? Y la pregunta que dejamos ahí en el aire, ¿es nuestra adoración grata al Señor? Pregúntese. Señor, pregúntele al Señor. Dígale, Señor, ¿mi adoración te es grata? ¿Mi adoración es similar a esa adoración que Noé al salir del arca, después de haberte obedecido, después de haber trabajado, después de haber hecho todo lo que tú le ordenaste, Señor? ¿Mi adoración es eso para ti? ¿O tendremos que hacer ajustes en nuestra vida, hermanos, que enderecen nuestro caminar y que vayan conforme a su palabra? Yo espero que con esto que hoy estudiamos, que aprendimos usted y yo, podamos responder esta pregunta. Acepta Dios mi oración. Ahí en su lugar, cierre sus ojos. No se distraiga, cierre sus ojos ahí en su lugar. Y yo no sé si usted alcanza a ver la clase de Dios que usted y yo tenemos. Yo les voy a suplicar, con todo respeto, quédese en su lugar, no se distraiga, pero ahí en su lugar, usted y el Señor. ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú, Dios de bondad y de fidelidad? ¿Quién es como tú, Señor, que a pesar de nuestra maldad, tú eres tan lento en tu ira, Señor, pero grande en misericordia, que no nos has pagado conforme a nuestra maldad, sino que has engrandecido tu misericordia? Maravilloso Dios, maravilloso Dios, aquí está nuestra vida. ¿Por qué no se la presenta al Señor hoy? Yo creo que cada quien en ese momento podemos ir delante del Señor y ofrecerle nuestra vida al Señor. ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú, Señor?